Es la palabra que la tenía usted en ese momento.
Pues estaba simplemente diciendo que el mensaje que está recibiendo la sociedad ahora mismo, y he hablado incluso con críticos del expresidente Uribe, que también lo interpretan así, hay muchos críticos centristas del presidente Uribe que no le gusta lo que está pasando, porque la lectura que el ciudadano de a pie le da a los acontecimientos es que hay unos señores que cometieron unos crímenes gravísimos y están legislando, y hay un señor que dedicó buena parte de su vida a combatirlos y ahora mismo está pasando por la humillación de tener una detención domiciliaria que, en opinión de muchos, no se justifica del todo. Y sobre la noticia que acabas de recibir, Diana, me parece que conecta muy bien con lo que estábamos hablando al comienzo del programa. Si en medio de una pandemia global, un suceso único en la historia, con decretos de emergencia económica, no podemos pasar normas que sirvan para paliar las necesidades de las clases más necesitadas del país, pues ¿cómo vamos a reformar la justicia por otra vía? Lo digo solamente para ser abogado de una posición de la que no necesariamente estoy convencido, pero es como para poner en contexto la dificultad de hacer cualquier cosa en este país. Hace poco también le tumbaron al presidente otro decreto que tenía que ver con la reducción de algunas contribuciones para fiscales de las empresas. Es muy difícil hacer reformas en este país, incluso en momentos de gran emergencia como lo es este.
Me gustaría, antes de que se nos acabe el tiempo, introducir otro tema, y es, digamos, ¿será esta polarización y la decisión en contra de Uribe un punto de quiebre, en opinión de ustedes, para las elecciones 2022? O sea, ¿existe el riesgo de que esta situación termine por crear unas condiciones de carácter político que podamos llegar allá con una especie de Uribe mártir?
Clarísimo. Pues yo creo que sí, Diana, yo creo que es evidente, digamos, que un poco la apuesta del Centro Democrático de convertir a su caudillo y a su líder político en mártir, pues es una propuesta con un propósito electoral clarísimo, digamos. Más allá de si constituyente o no constituyente, pues cuenta con una figura que ante su propio electorado, ante sus propias bases, hay que salir a defender con mayor fuerza, lo cual implica una nueva actitud frente al proceso electoral. Y de nuevo quiero insistir en ese punto de la narrativa frente al acuerdo de paz. Esa idea que es una falacia de plantear que Uribe está preso mientras los de las FARC no, mientras que la gente que negoció la paz en La Habana está en el Congreso, que no tiene mucho sentido, parece que vuelve a ser base y sustento de la campaña electoral del 2022. Y frente a la gobernabilidad, yo simplemente quería anotar una última reflexión, y es que se trata, parece, de una apuesta política del presidente Duque, que decide concentrarse en la popularidad o en la gente que le da su 30 o 27% de popularidad y no en ampliar la base social y política de su legitimidad. Siento que es una apuesta deliberada por concentrarse en las personas y en los electores y en el caudal político que tiene solamente en un lugar del espectro político.
¿Qué opinan los demás, Bedoya?
Diana, yo creo que evidentemente esto es como el partidor de las presidenciales para el 2022. Y no creería que solamente el Centro Democrático, sino también los partidos de oposición están haciendo, digamos, su tarea desde el punto de vista político. O sea, evidentemente la decisión de la Corte y en lo que termine el proceso, cualquiera sea su desenlace, evidentemente, como dicen, le va a meter combustible a la campaña presidencial. Y los políticos lo saben muy bien, pues ante cualquier situación, por complicada que sea, pues todos buscan sacar provecho. Al final del día, así es que se ganan las elecciones, y en eso uno puede estar de acuerdo o desacuerdo. Y frente al tema de la gobernabilidad, pues la gobernabilidad tiene mucho que ver, no solamente, o tal vez no tanto, diría yo, por el tema de las encuestas, porque las encuestas siempre al final del día muestran a los presidentes con un capital político en descenso, sino en las relaciones con el Congreso y tal vez con estas mismas decisiones que toman las Cortes, en particular, digo yo, el tema de los decretos que se caen, no porque lo hagan mal, ni más faltaba, sino porque eso complica la adopción de medidas que son tan importantes en este momento. Entonces, creo que este fin de año y el año entrante va a estar muy contaminado con una serie de factores que obliga a que el gobierno, el Congreso e inclusive la sociedad, honestamente lo digo, nos enfoquemos en la recuperación de más de 5 millones de puestos de trabajo que se han perdido y en cómo volver a sacar de la pobreza extrema a millones de colombianos que se devolvieron como consecuencia del coronavirus.
¿Quién me falta?
Yo.
A ver, Rodri.
Yo creo que la tendencia puede ser esa. La tendencia puede ser que esto sea el partidor de las presidenciales y que volvamos a estar atrapados en una polarización que no le sirve al país. No se trata de negar las diferencias ideológicas para nada. Yo soy favorable a discutirlas, a tramitarlas, pero a que haya unos puntos de acuerdo en torno a la defensa de las instituciones democráticas en este momento. Entonces, el interrogante es si esa dinámica es la que va a triunfar, dinámica que favorece a los sectores más radicales de izquierda y de derecha, o si es posible defender, digamos, la necesidad de que haya acuerdos sobre el respeto a las instituciones democráticas, entre las cuales una fundamental es, sin perjuicio de plantearse una reforma a la justicia que la requiere, un respeto a la independencia judicial y un respeto a las decisiones judiciales como elemento mínimo del Estado de Derecho. Entonces, sí, la tendencia es eso, pero yo creo que la pelea de muchos ciudadanos debe ser por lograr esos consensos en torno al respeto a la institucionalidad democrática.
Claro, y un poco por eso les preguntaba estos temas de empezar a buscar consensos, cómo los podemos hacer desde la política, desde los medios, desde los gremios, porque lo que siento es que frente a esta primera situación que ha vivido el expresidente Uribe, pues no es eso lo que ha pasado, con lo cual estaríamos desde ya, y por eso se lo preguntaba a doctor Bedoya, contribuyendo a esa polarización, y me pregunto si la posición de los gremios no lo hace, sin buscar,
digamos, unos principios mínimos que traté de expresar en unos trinos que hice esta tarde, que es unos cuatro principios fundamentales del Estado de Derecho. El principio de que nadie está por encima de la ley, entonces que si incluso alguien le hizo grandes cosas buenas al país, no quiero meterme en el debate del legado del expresidente Uribe, eso no justifica que no sea investigado si cometió un delito. Segundo, el respeto a la independencia judicial, sin perjuicio de discutir sus decisiones y plantear posibles reformas a la justicia, pero no de manera revanchista. Tercero, el debido proceso. El expresidente Uribe tiene el derecho a todas las garantías judiciales en el proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Y cuarto, el principio de presunción de inocencia y excepcionalidad de la detención preventiva, en la cual yo podría estar de acuerdo que, pero no me atrevo a decirlo sin conocer la decisión concreta, pudo ser una decisión desproporcionada. Si uno logra como unos principios básicos para ponerse de acuerdo en el respeto a ciertas decisiones judiciales sin dejar de debatirlas, pero no generando la impresión de que detrás de esa decisión de la judicial hay cinco magistrados que tienen inquinas contra el uribismo sin mostrar ninguna evidencia de que eso sea así.
Sí. Es importante que les cuente, ya te doy la palabra, que esta decisión que tuvo